Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien, vamos bien. Orsá, Orsá, Orsá. Vamos bien. Orsá, Orsá, Orsá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
Buenas tardes, radionautas y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Exactamente, y qué fin de semana, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿qué haces, Lucho? ¿Cómo andamos? ¿Bien?
Yo creo que ya no es más tarde.
No es más tarde, es cierto. Pero como nosotros entramos un rato antes al estudio, escuchá lo que te digo. Entonces entramos en la tardecita. ¿Qué dice Hernán Martínez? ¿Cómo le va, doctor? Bueno, le debe ir bien.
Está muteado, doctor, está muteado.
Ahí volví, ahí me ha pasado por agua, le decía.
Bueno,
pasó. No, ya pasó el agua, discúlpeme. Ya por pasó eso, el agua, ya cambió el clima.
Pero por eso estamos con esto atrás, ¿viste? Porque estamos pasados por agua.
Ajá. Bueno, no saben qué hacer con el agua, me parece. Están viendo qué hacer con el agua.
Mire, doctor, yo aprovecharía que usted tiene esos caños atrás y hay una referencia histórica acerca de la palabra torrente.
Ah, sí, sí, era el fabricante de los caños. Diga, siga usted.
Claro, ¿Cómo?
Claro, la palabra torrente viene de
torrant.
Los caños a torrant, que eran los caños franceses que venían. Y los que dormían adentro de los caños eran atorrantes. Ahí viene la palabra atorrante.
Bueno,
no
cualquier parecido.
Bueno, él está en el caño 14, ¿viste?
Sí, sí, el del penado.
Vive ahí. Bueno, pero sí, tuvimos una meteo bastante complicada en estos dos días previos al fin de semana. Un 25.
Sí, pero me parece que en realidad fue más bien agua, gracias a Dios no hubo vientos extraordinarios, hubo lluvia. Me parece que las condiciones, si ustedes leyeron algún informe del meteorológico, del Servicio Meteorológico Nacional, está hablando de un invierno cálido y con excesiva abundancia de agua.
Así que,
por lo tanto, me parece. Y estamos compensando la seca del, viste, como pasa con la naturaleza, se va para un lado el péndulo, vuelve para el otro, y hasta que se acomoda, tarda. Pero bueno, parece que ser que esto se va a repetir unas cuantas veces más. Y vamos a tener un invierno más cálido de lo habitual. Esas son las predicciones. Y vamos a tener únicamente dos meses de frío. Que van a ser julio y agosto. Exactamente. Frío van a ser julio y agosto.
Así que fíjate, en septiembre se pueden comprar camperas a muy buen precio porque van a ser las que Moldaski no pudo vender.
Y no te estás equivocando porque la primavera va a tener las mismas temperaturas que el otoño.
Y el otoño estuvo muy cálido. Qué peligro.
Sí, estamos viviendo un momento distinto. Yo voy a aprovechar antes que empecemos con el desarrollo de los temas. Una especie de nuevo vicio que me ha agarrado y lo quiero transmitir y compartir. Una especie de adicción que la compartía que estaba hablando con Lucho, que es acerca de los sitios que existen de los barcos clásicos. Yo les recomiendo que la gente que tenga redes sociales se metan y vean, hay tantos y tantos sitios de barcos clásicos y tienen tanto para aprender y tanto para mirar que es un placer. No solamente con los barcos que nos deslumbran diariamente con estas nuevas tecnologías, pero bueno, pensemos que de ahí venimos, de estos barcos venimos, y son barcos algunos realmente muy, muy antiguos, otros no tanto, y sobre todo que estamos hablando de barcos de trabajo y que tienen unas construcciones marineras excepcionales y tienen, mirándolos en detalle, unos criterios constructivos perfectos. Bueno, le sugiero a la audiencia que se meta porque es muy entretenido, además de ser unas imágenes preciosas.
Bueno, te tocamos para juntar más imágenes y a lo mejor alguna descripción de algún tipo de barco que te haya gustado en la semana.
Sí, sí, lo voy a traer y lo voy a poner porque hay dos o tres barcos. Mirá, seguro, por ejemplo, voy a poner el Pendwick original, que era del padre de Tabarly, con el cual se lo quedó él, que fue donde se muere Tabarly. Yo creo que es un diseño de Fife, que fue un extraordinario diseñador irlandés, que es ver ese barco todavía vigente, es maravilloso. El otro barco que quiero poner, hablando de barcos más bien deportivos, es el Mariquita, que es un diseño de Hereford, que es extraordinario. Bueno, entre otros barcos que vamos a ver.
Hay un Colin en venta, si lo buscás, que me parece que ese barco es una genialidad, un barquito muy lindo que tiene su historia, de un tal Colin que los trajo por aquí. Así que hay uno en venta. Me gustaría investigar un poquito sobre ese barco también.
Vos sabés, Dani, que creo que estás hablando del único Colin de madera que queda en el Río de la Plata.
Bien, ojo entonces. Después lo podemos buscar, Lucho, a lo mejor, si tenés un tiempito. Pero está muy bueno para ver de qué se trata. Y el amigo Gabriel Gutkin seguramente ahí pondría unas fichas, ¿eh?
El Pendwick original es este, es el que está, este es el Pendwick original de Fife, y lo otro que vos viste ya no son dibujos de Eric Tabarly, pero este es el Pendwick de Fife, que era del padre de Tabarly.
Este acá dice que es de 1898 el diseño.
1898. Este es el barco que dio nombre a una saga de barcos que la mayoría estuvieron diseñados por Tabarly y con distintos estudios, sobre todo Nouvel y otros más en Francia, que sirvieron, este por ejemplo.
Este es el 2, el Pendwick 2.
Este es el Pendwick 2 con el que gana y arrasa y bate el récord del cruce transatlántico. Con este barco, en solitario.
Qué belleza. No es el color que me gusta, ¿no? Pero...
No, el tipo diseñaba bien, pero no ploteaba. Yo lo diseñaba bien.
Señor, todos los Pendwick están pintados de negro.
Mira eso.
Muy bueno, ¿eh?
Ese. Mira eso. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Claro,
aparte, te digo una cosa. Lo que hay que. Además, sugiero, ya que tenemos ese tema, si hay un personaje interesante para seguir, es el señor Tabarly. De la misma manera, por ejemplo, que seguir a otro francés que es muy, muy estimulante, que es Moitessier. Son personajes que realmente transmiten una son como inspiradores de un montón de aventuras y de hazañas.
Cali, muchachos, creo que entró un fantasma al programa. Ojo.
Sí. Epa. Entró no sé por si la puerta se dieron cuenta. Ahora se oscureció.
Sí, creo que ahora se ocultó de nuevo.
Upa.
Dale, Dani, vení, que te queremos, Dani.
Me parece que... Uy, ahí está el fantasma, mirá.
Acá estamos. Siempre en la oscuridad. Qué
buena noche. ¿Qué va, don Dani?
¿Qué haces, Dani? ¿Dónde está?
Muy bien.
¿Dónde está el corte?
Dani. Acá estamos. Escuchando un poco de los buenos diseñadores que existen.
Sí, viste.
Qué bien. Bien aves, ¿eh?
De naves.
Mira, Daniel, yo creo que hay extraordinarios diseñadores actuales y creo que es necesario, como en cualquier disciplina, también entender la historia de dónde vienen todos estos tipos. Hay diseñadores que obviamente ya no están más, pero que marcaron una época y marcaron unos pasos para los que vinieron todos después. O sea, creo que es interesante también saber la historia.
Sí. Poco
sonido,
tengo, no sé por qué.
Sí, está bastante eco, pero bueno, vamos a irlo acomodando.
Sí. Luis, en un rato hablo porque No escuché bien porque no se escucha bien donde estoy.
Okay. Bueno, ¿querés ahora, acomodarte?
Sí.
Acomodate tranquilo. Dale, dale, tranqui. Tranqui. Bueno, entrando en tema, piensen que hoy es feriado, ¿eh? Hoy hubiera sido un día que Radionautas no salía al aire, si no fuera porque teníamos algunas cosas que tratar, principalmente lo que vamos a hablar en un rato, un malestar y alguna situación bastante tensa que desde hace mucho tiempo, pero ahora se ha recrudecido, está viviendo el Puerto de Olivos, ¿no? Y bueno, si decimos Puerto de Olivos, estamos hablando no solamente de los clubes, sino de los comercios, de los habitantes, de la prefectura, que también tiene su espacio en el agua y en el mismo puerto, esta empresa de viajes marítimos, bueno,
Fluviales.
No llegan al mar. Bueno, entonces, este tema está justamente en un momento bastante difícil. Hola, Lobo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Lobo. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes.
Entró el Lobo.
Entró el Lobo. Bueno, y estábamos diciendo, Lobo, justamente que vamos a tocar este tema de Olivos, donde se están suscitando algunos acontecimientos que queremos aclarecer, saber de qué se trata. No sé si esos caños que están atrás de la imagen de Hernán Martínez tienen que ver con él, por eso mismo los puso, pero bueno, justamente qué va a pasar por esos caños, a dónde van y todo ese tema. Pero lo vamos a desarrollar en un ratito, Hernán. Él,
bueno,
como una de las patas del Puerto de Olivos, no solamente porque tiene su barco en ese puerto, sino también porque habita en la zona, va a ser muy interesante escucharlo. Lucho,
sí.
En lo internacional, ¿qué vamos a tener?
Contame. Mirá, estamos, pero inalcanzables estamos en lo internacional. Vamos, pero sobre el agua y a una velocidad que no se puede ni creer. Dos datitos nada más como para que vayan saboreando, ¿sí? Esta semana rompimos el récord, ¿sí? De cantidad de millas náuticas en un día recorridas por un monobulbo, o sea, un monohull, un monocasco para todos.
Monocasco.
¿Sí?
Ay,
impresionante, un número inentendible, pero sí lo lograron. Y el otro récord, que parece una locura, es el de un AC-40, que son estos de la American Cup, pero que son más chiquitos, que van a usar las chicas y los más jóvenes para competir en la Copa América, ¿sí? Que se va a hacer en Barcelona, la cual vamos a tener casi un asiento de primera fila, ya les comento, para ustedes que están ahí siempre atentos a dónde nos metemos. Y la verdad que, no sé qué les suena, pero 57 nudos a mí me despeina, ¿qué quieren que les diga? La verdad...
Mirá la cara del Lobo. 57 nudos, Lobo. Esto es... Claro.
México con casco y con como es un protector para los dientes, porque la verdad, sí, olvidate.
Pará. ¿Y tenemos el dato de cuántos nudos de viento, Cali? Porque, a ver, seguramente no son más de 20 nudos.
Yo lo que yo había leído era que con 17 de real estaban haciendo 52 nudos.
Están triplicando.
Este programa ya va a pasar a ser motonáutica.
Pero sí, juro que van a vela. Sí. Te juro que van a vela.
Y ojo que no están sobre foil, ¿eh?
Bueno, a ver, les relato un poquito. Van volando.
Para estar a 50, para estar a 50 nudos tienen que estar con foil, si no.
Sí, 57 nudos, o sea, estos AC-40 andan con esos foil que son como unas T, ¿sí? Que creo que en algún momento los hemos charlado un poquito con Fabián y con Cali. Lo que nos están diciendo es que si 57 están haciendo con estos AC-40, probablemente con los AC-75 superen las 60 nudos con alguna facilidad. ¿sí? Pero bueno, esperemos a que se empiecen a votar los AC-75 nuevos y veremos a ver qué pasa. Estas imágenes son de The Ocean Race, salieron de Newport, están yendo hacia Europa a juntarse con los AC-75, pero los récords son todos de IMOCA, ¿sí? Estuvieron estos últimos dos días batiéndose unos a otros. El último es el récord de línea, que es este que vamos a estar viendo acá, ¿sí? 640, casi 641 millas en un solo día, en 24 horas, ¿sí? Y son para, al final de esta carrera, son para el Holcim PRB, ¿sí? El
27 nudos de promedio.
Sí, sí.
Ahora, ¿me puedes decir una cosa?
Dime.
Retrotrayéndome a lo que le decía anteriormente acerca de mi fanatismo exacerbado por los barcos viejos de antes, como dice el Lobo, ¿ustedes saben a cuánto caminaban de promedio las goletas que salían de Gloucester e iban a pescar a los grandes bancos en la mitad del Atlántico?
No.
El promedio que hacía una goleta, que desplazaban unas cuantas toneladas más que esto, y eran totalmente convencionales, con más o menos entre 4 a 5 metros de calado, por ejemplo, la Blue Nose, eran barcos que hacían de promedio 17 nudos.
Pero con alguna condición muy especial, porque...
17... Bueno, como podían navegar, ellos tenían que venir a esa velocidad porque se les pudría el pescado. O sea, claro. Eran barcos que tenían promedio de velocidad de 17 y 6 nudos permanentemente. Estás hablando de barcos que pesaban, por ejemplo, 20 veces más que estos.
Uh-huh. Lo que pasa es que estos barcos levantan 20 nudos en 5 segundos.
Dani, yo te voy a decir una cosa. Desde ya yo creo que es como comparar viejos autos y todo lo demás. Pero lo que sí quiero es reivindicar que la velocidad siempre fue una preocupación muy grande de los capitanes, claro, y los diseñadores. Y los tipos, en aquel momento, con lo que tenían, con madera y con velas de algodón y con todo ese tipo de tecnología, lograban velocidades enormes para lo que eran los barcos de ese momento.
Sí, a ver, pero Cali, ¿no podemos decir, por ejemplo, que hay una cierta similitud entre la tecnología aplicada en ese momento con la tecnología aplicada ahora, digamos? O sea, en ese momento debía ser lo mejor de lo mejor, aplicar a un negocio, pero debía ser lo mejorcito que había, seguro. O sea,
claro, y tenías que tener una condición de viento única, o sea, por el través y punto, porque después
no, Daniel, vos sabés que la razón, los grandes bancos, te voy a decir cómo era el tema de las coletas estas. Las tipas iban en franco, generalmente, a la época en que se estaba el bacalao. El gran calado que tenían, no solamente era por estabilidad, sino porque tenía que venir orzando al puerto, a Gloucester, a vender el pescado. Entonces los tipos y hacían unas goletas, tenían un calado infernal y lograban velocidades enormes, o sea, para lo que eran los barcos de aquel momento, para poder lograr el rumbo para llegar. Y también tenés otra gran revolución, por supuesto, en las cifras que eran de aquel momento, cuando se desarrollan los clippers. Los clippers, que eran los barcos de carga más rápido que existieron, empieza a haber una mixtura en la construcción. Cuando mezclan el acero y la madera, logran barcos mucho más livianos y resistentes. Los tipos hacen singladuras desde Japón, desde la India, que zarpaban y llegaban a Londres con diferencia de media hora, e inclusive en el Canal de la Mancha hacían regatas a ver quién llegaba primero. O sea, claro. estamos hablando de que siempre se buscó ese tipo de cosas.
Sí,
que siempre
desde hubo mucho ingenio.
Le llamaban la regata del té.
Claro.
¿Te acordás? La regata del té, exactamente. Recomiendo, por ejemplo, un libro entretenidísimo que se llama Por la ruta de los Clippers, de Sir Francis Chichester, con el cual tienen un montón de anécdotas acerca de esos barcos.
¿Podemos ver algo parecido a los barcos, no a los clippers, sino a estos que estábamos viendo por estas aguas? O parecido, ¿no? Digo.
Por estas aguas no creo.
No, ¿de estos nuevos?
Ni alguna regata que toque.
A ver, pasaron cerca, Ushuaia, estos IMOCA, pero no. más cerca que eso, excepto que se rompa, puede ser que alguno entre a Mar del Plata, pero si no, se rompen, siguen derecho, pero a esas velocidades van matando. No,
yo quiero decir una cosa, el diseño de un velero es de los objetos de transporte más complicados. Se mueve entre dos fluidos diferentes, o sea, en el agua y por el viento, y la superficie de contacto de ambos fluidos es despareja, porque hay olas. Diseñar un objeto que cumpla con esos requisitos es muy difícil. Un avión vuela exclusivamente en un fluido, en el aire. Un auto va apoyado en ruedas en un fluido solo, que es el aire. El barco navega entre dos fluidos de distintas densidades y con superficie de contacto entre ambas despareja. Es muy difícil. Toda la vida fue un desafío. Siempre lo han logrado y siempre el ingenio del diseño ha logrado cosas extraordinarias.
Bien, no lo tenemos acá, Fabián, para que se pueda vanagloriar de sus trabajos de diseño de barcos.
Con obviamente, la... pero son... Y seguramente que va a coincidir, pero lo que yo rescato son esos viejos diseñadores, Nathaniel Hedford, un tipo bacanudo, Fay, y otros tantos, como los tuvimos nosotros acá, qué sé yo, tuvimos a Germán, a Boleta, a Siever, y Campos, un montón de diseñadores que lo que todavía se preocupan en Argentina fue una, en esos momentos, una especie de potencia, como lo es ahora con un montón de gente que tiene desparramada por el mundo.
Exactamente. Dani, desmuteate así podemos hablar contigo, que ya creo que estás sentadito, tranquilo. Qué linda esa remerita Louis Vuitton que tenés, muy bien. No te escuchamos, no te escuchamos. Sacate el micrófono. Ahí está.
Ahora sí. Ahí estaba va. Manejando, por eso, estaba por las rutas del este.
Estoy bien ahí, triste, bien ahí.
Llovió todo, pero bueno, en esta época del año, a pesar de la lluvia, también es lindo, ¿viste? Como se ve el mar con todo su...
¿Estás por Punta del Este?
Sí, muy, muy lindo.
Qué lindo que está. Bueno, Dani, mirá, tenemos cientos de preguntas siempre contigo, ¿no? Aprovechamos que estás al tanto de muchas cosas, pero además hoy creo que Hernán me preguntaba en algún momento por los cursos que ustedes tienen ganas de implementar. Bueno, contanos un poco de qué se trata y qué es lo que podríamos llegar a sumar a nuestro acervo cultural.
Sí, señor. Cada vez hay más gente que quiere tener conocimientos para poder preparar su embarcación, ¿no? No solo para hacerlo uno, sino para que en el momento que te están haciendo una reparación, una pintura de fondo, lo que sea, se sepa de qué están hablando, qué es lo que te están ofreciendo, cuál es la mejor opción para cada embarcación, sea madera, plástico, aluminio, hierro. Y hay cursos tanto de pintura como de materiales compuestos, ¿no? De laminación, que también es algo muy lindo y cada vez es más la gente que, a pesar de que no es nada lindo el polvillo y la picazón que te produce la fibra de vidrio,
exacto, ¿no?
Que generalmente, tanto en un astillero como en un varadero, es a lo que menos uno quiere acceder, a esa sensación que te
provoca. A esas consecuencias, ¿no?
A esa consecuencia, y más en verano, cuando tenés los poros de la piel abiertos, así, y claro, se te mete todo eso. Pero en el momento en que más o menos te tomaste la mano, es un trabajo muy, muy lindo, ¿no?
Decime, la fibra de carbono, ¿no? Sí. Ese tipo de inconveniente, cuando trabajás con fibra de carbono. Y estamos realmente con una diferencia muy grande en cuanto a costos si queremos reparar algo con fibra de carbono.
El costo es mucho mayor, pero el beneficio tanto de la fibra de carbono como de la resina epoxi, comparándola con la de poliéster, se está utilizando muchísimo más. Ajá. El tema del carbono es que no siempre es... es lo realmente
necesarios para hacer las operaciones recomendables, porque si empezaste con carbono, tenés que terminar con carbono.
Ah, ahí está.
Y también hay muchos de los mástiles que se hacen en la Argentina también, mástiles de embarcaciones de regata que tienen 25 metros de altura, que se han hecho con carbono preimpregnado, ¿no? En unos tubos con calor, que esa resina se derrite y se impregna en el carbono y tomó la forma del mástil.
Ajá.
Pero también cada vez son más las piezas chicas que uno hace con carbono. Una caña, claro, de pulmón, un prolongador, un tangón.
Exacto. ¿No? Eso es lo indicado para los que quieren practicar y ver cómo le puede quedar hacer un producto de carbono para su barco.
Un tangón de carbono es espectacular. Ahí el lobo lo sabe bien, lo que pesa un tangón de carbono, ¿no?
El costo ¿qué tanta diferencia hay con el costo de las fibras que vos puedas decir?
Y el metro lineal de un tejido de carbono es aproximadamente 10 veces más alto que el de la fibra. O un poco más también, porque si vos le vas a sumar el costo de la resina que tenés que utilizar, que por ejemplo, hablando al día de hoy, un kilo de resina poliéster vale 1.500 pesos, 2.000 pesos con los componentes. Y un kilo de resina epoxi vale 6.500 pesos, o sea, tres veces más.
Dani, o sea, pero carbono, así fácil, ¿no? Como para hombres de a pie, como soy yo, ¿qué ventaja fuerte? Porque dijiste que le estaban usando más la epóxica, o sea, se estaban volcando a la epóxica, ¿sí? ¿Qué ventaja tan importante, digamos, para que en esa diferencia de costos igual se pasen a la epóxica?
La epoxi es mucho más resistente, más durabilidad, mejor impregnación y más nivelación también, ¿no? En el caso de la epoxi.
Y en el caso de, digamos, del uso, ¿es más sencilla de utilizar o es lo mismo más o menos?
Es más sencilla, porque también te da más tiempo de trabajo.
Ah.
La resina poliéster, viste que la acelerás, la catalizás y a los 15 minutos o media hora ya está fraguando.
Claro.
Si no le tenés la mano, podés llegar a ser un desastre.
Tenías
te da más posibilidades de.
Dani, ¿yo puedo reforzar poliéster con epoxi?
Sí. Una poliéster que ya tiene muchos años de aplicado, que ya evaporó el monómero de con la que se diluyó y todo, se lija bien, la misma resina de epoxi es una impregnante. Ajá. En el caso de los fondos se usa mucho cuando los barcos tienen ósmosis y se sacan las ampollas.
Sí.
Se le da resina epoxi como impregnante para después darle la masilla de inmersión y evitar de que se provoque de nuevo la ósmosis. Y en el caso de barcos que tienen mucha ósmosis, que le pelan todo el fondo, ahí se le da toda una mano de resina epoxi después de haberle sacado una capa de fibra, ¿no?, a ese fondo. Hablando de embarcaciones que tienen 20 años o más y han sufrido... O 40, ¿sí? ¿Viste que hoy hay barcos de fibra de vidrio?
Claro. Antes
hablábamos de 20 años, ahora ya hablamos de 40.
Claro. Sí, bueno, mira, qué interesante. Vamos a estar siempre atentos a eso. Cuando aparezcan los cursos que van a estar dictados, como siempre, por nos vas a avisar, porque, bueno, ya tenemos un plan para dar alguno de esos cursos.
Dani.
Así que ya vamos.
No es para sacarle trabajo a la gente de la Ribera, ¿no? Es para que la gente.
Para que ellos mismos también puedan asesorarse con alguna cosa.
Sí.
Creo que lo más importante es lo que dijo Daniel, en el sentido que está bueno hacer un paneo y entender un poco para ver un poquito cómo hacen el trabajo, ¿no? Porque a veces uno no puede hacerlo, no tiene tiempo. Eso está bueno, la verdad. Está muy bien.
Claro, perdón, controlar el trabajo que te están haciendo.
Sí.
Perdóname, Lobo, ¿tenías alguna consulta para hacer? ¿Te vi levantar la mano o te rascaste?
No. Estaba muy atento. Mi problema no son los poliésteres y esas cosas, porque todavía yo estoy en la edad de madera. Así claro. Que tengo un problema de raspillas, barniceta, esas cosas. O sea, todavía no llegué. Cuando sea más grande voy a tener un barco de nylon.
Hay materiales para reparar la madera que hoy por hoy cuestan conseguirlo. Por ejemplo, lo que se usaba hace mucho.
Que bueno, lo primero que cuesta conseguir es la madera.
También. Claro. Lo que más cuesta conseguir. Lo que vale un pie de madera.
Tuve que ir a buscar madera para hacer un mástil nuevo. No fue un trámite fácil conseguir un buen pino.
Claro. Así que... Mira, yo tengo uno en casa para sacarlo. Qué lástima que no hablamos antes. Sí, qué bueno. Bueno, me gustaría ir a unos consejitos, ya que acabamos de pasar las 19:30, Lucho. Si tenés ganas y estás atento, porque justamente tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Bueno, y también lo tengo sentado a Cali porque me va a ayudar después. Adelante, señores. Bueno, principalmente. Hablamos de Multimarín, que es un servicio de soluciones integrales a las necesidades de tu embarcación. Tratamiento de la obra viva, pintura integral, instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánica, interiores, laqueado, tapicería, modificaciones, optimizaciones, restyling. Con los mejores materiales disponibles, presupuesto detallado, sin cargo, hablen con ellos al teléfono 11-2711-5630. De parte nuestra va un 10% de descuento al toque. Pueden pedir el presupuesto antes y luego decir que vienen de parte de Radionautas. Así que bueno, gracias a la gente de Multimarín, trabajos garantizados, así que ya saben. 11-2711-5630.
Volvió a repetir. 2811.
2811, me decís vos.
Sí, señor.
Estás equivocado, ¿eh?
A ver. No. La pantalla.
La pantalla dice 2811. Ah, me pasaste mal. Bueno, ahí está, ese es el teléfono. 2811-567. Te lo voy a sacar de acá ya mismo. Lucho, menos mal que pusiste la gráfica, ¿eh? Mirá vos. Ahí lo estoy corrigiendo. Esto me lo pasó.
Eso me parece que es por el 10% de descuento, ¿no? Para que llamen
claro, otro. Claro, me lo pasó el productor.
Claro.
¿Cobramos ya ese PNP?
No.
Vamos, le cambio el número de nuevo.
Claro.
Bien, señores, seguimos con el programa. Mañana, sábado, no se vayan a equivocar, vienen de 2 días, viste, de farra. Van a creer que mañana es lunes, pero no, señor, está empezando el fin de semana, ¿no, Lobo?
Está empezando el fin de semana y hay un evento mañana al cual voy a concurrir e invito a todos aquellos que quieran hacerlo, que no se lo pierdan. Mañana parte la Fragata Libertad.
Ah, bueno.
Parte un sábado y parte a las 12 del mediodía, que va a ser la plea. Así que hay pocas excusas para todos aquellos que quieran ir
con su barco.
Llegarse a Dársena a despedir a nuestra querida Fragata con toda su promoción a bordo. Siempre es muy emotivo, los cañonazos, en todo su esplendor, con los gavieros en las puntas de las vergas, realmente algo que recomiendo. Mañana va a haber viento de tierra, así que va a estar tranquilo para llegar a Dársena. Para los que están en San Isidro, con ya estar a bordo a las 9 de la mañana, les va a dar tiempo para llegar y participar de la partida. No se lo pierdan. Yo, como amante de la fragata, que soy y he podido vivir este momento desde tierra, desde un barco y desde la fragata, les puedo asegurar que es un momento muy fuerte, muy emotivo para nosotros, para todo el espíritu náutico argentino. Vayan a darse en la mañana si no tienen nada que hacer, y se en vela, salgan, van con viento de tierra, sin marejada, y van a llegar. Este, es lo único
buen, importante. Buen dato, Lobo, ¿eh? Buen dato. Así que hay.
Además, te voy a decir, estando a bordo de la fragata, te sentís muy bien cuando encontrás ese recibimiento, o en este caso, este apoyo claro. a la partida. Va a tener un recorrido por toda América, va a dar por en esta edición de este año no va a cruzar el Atlántico, pero sí va a estar desde desde Buenos Aires, y va a volver a Buenos Aires pasando hasta por Brasil, por todo el Centroamérica, Estados Unidos, cruza el Canal de Panamá y después va bajando por la costa del Pacífico. Valparaíso, Ushuaia, esa etapa es mía, desde ahí los voy a poder contar, voy a tratar de estar a bordo, y de Ushuaia, Puerto Madryn, Mar del Plata, Buenos Aires.
Bueno, esperemos que tengamos como el año pasado, como la campaña anterior, la palabra de su capitán, que ahora no es el mismo, ¿no es cierto?
No es el mismo, bueno, hay un excelentísimo capitán y sale, bueno, con todas las galas, la fragata nuevamente es como la mejor embajadora que tenemos en la Argentina en todo el mundo.
Muy bien, la verdad que muy bien eso. Cerruti, ¿me ayudás? Porque les quiero comentar, y ya que estamos hablando del tema con Dani y compañía, que la pintura para tu barco es Shori, ¿eh? La masilla es Shori. Así que estén atentos, porque si tienen que hacer barnices, y los barnices también son Shori, señores. Excelencia en pinturas. www.shori.com.ar y todo el asesoramiento, como siempre, en Náutica Escalada. Ahí donde te encontrás con los amigos, ahí donde te encontrás con Daniel, ahí donde te van a asesorar también para todo lo que necesites de tu barco. Es un placer estar en ese almacén náutico porque te dan ganas de llevarte todo. ¿Qué le vas a hacer? Te dan ganas de volver a pintar el barco. Mirá, Luisito, mirá lo que te digo.
Aunque haya que lijar, ¿no es cierto?
Aunque haya que lijar. Bueno, señores.
A ver, fuera de joda, es como entrar a una juguetería para nosotros, ¿no?
Sí, claro, para nosotros es eso. Y vos le ves la cara al juguetero y decís, qué ganas de trabajar en esto que tengo.
Claro.
Qué bien que la pasa este hombre.
¿Qué va a hacer? Bueno,
nos vamos a ir. Hernán no se fue, ¿no?
No, no se fue.
Estoy acá. No lo veía, mirá. A ver qué nos. Regata Soberanía, señores.
Lindo dibujo, ¿eh?
Para mí que este dibujo, ¿Dalí? ¿Le habrán robado a Dalí esto o no?
No creo.
¿Quién lo hizo? ¿Eh? Dígalo. Seguís sin firmar, José Ruti, ¿eh?
¿Seguís? No, para mí se lo recortan la firma.
No puede ser. Sí. ¿Podés correr un poco la imagen, Luis, y poner la parte de abajo? ¿Eh? Porque dentro de los sponsors hay gente que tenemos que ver también. Por supuesto, no sé si podés. Ahí está, mirá. Las series son de PHRF, por supuesto, clases especiales, solitario y doble, largada 10 horas, y abajo tenemos los sponsors, el Ojo Náutico, Jorgito, que no nos da bolilla, Jorgito, no sé qué le pasa.
Speed. Hoy estuve con él, estaba con problemas con su gomón, que se lo acaban de entregar. Acabo de estar con Jorge en el club recién.
Bueno. Mandale afectuoso saludo de parte mía. Y organizan el Club de Pesca y Náutica Las Barrancas y el otro banderín que está al lado, que no me acuerdo cuál es.
Velero ahí. San Isidro.
Bien ahí. Bueno, señores, nos metemos, ahí que lo veo, Hernán, nos metemos en el tema de olivos, porque bueno, esto es que hay que tener un poquito de cuidado. A ver, Hernán, si nos podés ilustrar, vos estás mucho en el tema, pero bueno, ahí vemos caños, vemos. Algunas cosas que justamente la gente que pasea por el puerto de Olivos dice, bueno, ¿qué está pasando? Los que tienen barcos en Olivos tienen miedo que esos caños estén llevando aguas que no estén muy limpias, que digamos. Los clubes están esperando dragado, hay una asociación, que ya nos va a decir Hernán de qué se trata. Y bueno, un desconcierto en realidad, Hernán, ¿qué es lo que pasa? Contanos
bueno,
un poco.
El puerto de Olivos es como una pizza que nunca se come. Pero no se corta en 8 porciones, se corta en 16, 32, 54. O sea, hay un cúmulo de situaciones que siempre lo rodean y bueno, con mucha lentitud van avanzando. Ahí vemos los caños de pluvial. Si es pluvial, son, digamos, aguas que no son demasiado dañinas para el ambiente, ¿no? Básicamente, bien. Y esto vamos a ir, yo voy a mis fuentes, pero puede existir alguien que pueda dar algún dato más, ¿no? Históricamente no tuvo un tratamiento, porque el servicio de cloacas pasaba muy alto, entonces no podía conectarse, aparte tenía toda la cuestión del ingreso del agua, entonces no tenía un servicio de tratamiento, y los edificios que se fueron haciendo se fueron impusiendo por normas municipales determinadas plantas de tratamiento. Entonces esto no sería una ventaja que se reanude la verificación de la red pluvial, porque en definitiva son cosas que no pasan hace 50 años, entonces bueno, es positivo, porque seguramente había filtraciones, había los viejos depósitos de las areneras que a lo mejor estaban o tapados o saturados o actuaban como cisterna o no sé en qué estado, y en definitiva el agua no estaba demasiado bien gerenciada y a veces se inundaba incluso en las calles aledañas, ¿no? Entonces, es un cúmulo. Esto en cuanto a los caños, ¿no?
Bien, hay otras situaciones. ¿Por qué? Ahí hay varias patas. Una son los clubes, que tienen sus necesidades. Sí. Otras son los amarristas de distintos clubes, que también tienen las suyas, seguramente. Luego está la gente que habita y está la gente que comercia. O sea, claro, los restaurantes, el de paseos por el río.
El catamarán.
Y bueno, ¿están todos en sintonía? ¿Tienen una asociación que los nuclea? ¿Hay un espacio donde debatir los problemas del Puerto de Olivos?
Hay espacios. A lo mejor no tienen toda la participación que debieran, pero hay espacios. No son espacios formales y históricamente los clubes siempre dialogan entre ellos, ¿no?
Claro. Pero hay un consorcio.
Además hay una figura que se ocupa de gerenciar todo el espacio público que tiene que ver con el puerto, que es el Consorcio Puerto de Olivos. Es una creación relativamente nueva, ¿no?
Bien, ¿y qué puedo esperar del consorcio? Esto se lo pregunto al Lobo, ¿no? Que fue comodoro de su club durante muchos años y muy activo en el Puerto de Olivos. ¿Qué se puede esperar del consorcio? ¿Qué puede hacer más que la municipalidad o la provincia, por ejemplo?
Ay, qué pregunta difícil me haces. Si de hecho el consorcio es una entidad que al día de hoy lo único que ha sabido hacer es cobrar los cánones a los clubes. Hizo una baranda alrededor del puerto, autorizó la construcción de un restaurante, el cual tiene mucho público y ha generado un gran problema de estacionamiento en el puerto y tránsito en el puerto.
Perdón, Lobito. O sea, que este consorcio tiene un poder real. Evidentemente, ese consorcio puede habilitar un negocio, puede modificar la geografía del Puerto de Olivos de alguna manera y tiene incidencia en los clubes.
Total. Está formado total.
Gente de clubes también.
Sí, sí. Lo que pasa es el consorcio tiene 7 representantes, el directorio del consorcio está formado por 7 personas, de las cuales la presidencia la ejerce siempre la provincia, más 2 delegados de la provincia, 2 delegados del municipio, 1 delegado por la parte comercial de las instituciones comerciales que hay dentro del ámbito de, y un representante de los clubes. O sea, la matriz realmente que le da vida a todo este puerto, que son los clubes, que además que fueron los que generaron los clubes. En el caso del Club Náutico Olivos, el Club Náutico Olivos no existía y es una isla que hizo el Club Náutico Olivos y dio lugar a después cerrar el puerto y convertirse en un puerto. El Club Olivos, que ha sido un club que ha ido creciendo permanentemente y dándole... bueno, todas esas instituciones, después el Círculo de Pilotos, está también la prefectura, todo eso tiene un solo representante.
Ajá.
Entonces es muy difícil el diálogo en un consorcio donde hay un presidente nombrado por la provincia que tiene un color político, un representante o dos representantes más del mismo color político forman parte, o sea, son tres que vienen por la provincia, dos que vienen por la municipalidad, que en el caso particular de Vicente López tiene otro tinte político, ni mejor ni peor, es otro tinte político, y después dos parias, como son los de los clubs y las empresas comerciales, que con un solo voto no pueden hacer nada. Te voy a decir, para mí es realmente decepcionante lo que pasa, porque toda esa zona ha tenido una gran explosión demográfica gracias al colorido que le da el puerto a la zona. Pero toda esa explosión demográfica, de edificio, explosión de edificio.
Luego, decime una cosa. A ver, estás hablando de eso, pero resulta que me parece que en ese consorcio, Hernán, decime si estoy equivocado, no están representados los vecinos. ¿Es cierto?
Menos que parias los vecinos. Menos que parias.
No están representados los vecinos.
Porque la provincia y la municipalidad, cuando hicieron el acuerdo político, consideraron que los vecinos no tenían ni voz ni voto en lo que se hacía en el puerto. Es un gran problema. Es un flor de problema. Porque lo que dice el Lobo es cierto, los clubes están en inferioridad de condiciones para imponer sus cosas. Pero si tuvieran un apoyo real de los vecinos, si se ampliara un poquito el estatuto del consorcio y pudieran participar, sería mucho más adecuado el funcionamiento. Porque la mayoría de los vecinos están en la misma línea que los clubes, en realidad.
Y sí, me imagino. Aparte, no es lo mismo los vecinos del Puerto Olivo de hace 15 años a los vecinos de hoy, que habitan esos edificios nuevos. Que se han...
De hecho, han comprado... porque había un puerto, como dice Lobo, y han comprado porque había un pulmón ahí, en ese lugar, que,
y había una
que
vista.
No puede ser manejado mal, ¿no?
Y había una vista también.
Exacto.
Bueno, era un valor agregado a tu departamento, o que tu ventanal o tu balcón diera un puerto deportivo.
Lobo, si ahora te digo, por ejemplo, que... tengo la información fehaciente que en menos de un mes empiezan a dragar. ¿Qué me decís?
Pago yo el almuerzo y la cena.
Y yo el postre.
Si se cumple.
Y el postre. Bueno,
y el café.
Hay que hablar con la gente para ver si ganamos la apuesta nosotros o...
Es más, ¿querés que te diga, por lo que yo tengo entendido, los gerentes sabés que no estoy más como directivo del club? Así que no estoy en la interna día a día como lo estaba en otro momento. Hoy dragar el puerto a el consorcio no le implicaría sacar un solo peso de su bolsillo, pero lo único es que los que tendrían que ocuparse de poner la firma para que esa obra se pueda llevar adelante, no sé, me parece que están de vacaciones. O sea, vuelvo a repetir, tragar el puerto para que el puerto deje de ser una bañadera como es hoy, porque es una bañadera que no tiene salida. Hoy me acabo de llegar del club y otro barco más se va del club porque no puede navegar más. El señor se lleva el barco a otro puerto, Puerto Madero concretamente. Y con este ya es el caso, son cuatro que se alejan del puerto de Olivos porque no pueden salir a navegar.
Hernán, a ver, contame.
Hay unas pequeñas desinteligencias entre quién debe hacer el dragado, por qué lo debe hacer y a quién debe cargárselo, ¿no? Hay unas pequeñas desinteligencias. Yo diría que hay una serie de, digamos, una pretensión recaudatoria sobre los amarristas en función del supuesto dragado que hay que hacer, pero en una forma de tasa. Vos sabés que tributariamente la tasa implica dos cosas. Primero, que estés validado para cobrarla, que es un tema de discusión también. Y segundo, que para vos recaudar una tasa tenés que haber cumplido sostenidamente el servicio con anterioridad a recaudarlo. Eso tributariamente es lo que define una tasa. Entonces hay un pequeño problema que sin dragado no puede haber tasa. Entonces, quizás el enfoque...
Martín, Hernán, discúlpame. Sí. Estamos hablando de canon y tasa.
No, claro, porque eso era el segundo punto. Si yo pago un canon por uso del agua, el agua debe ser apta para el uso que me cobran el canon, además. Y si yo no puedo usar el agua para navegar porque no puedo salir, el agua no me sirve como el agua que me están cobrando para salir con un barco navegando. Eso es un tema que, digamos, no se quiere discutir porque en definitiva los intereses de los deportivos ahí que están es que se drague. Ahora, no a cualquier costo y no bajo ninguna supervisión alguna, digamos, ningún criterio, porque ese es el problema. El problema es que para instruir una tasa uno tiene que hacer el servicio y después recién claro. Ver si la tasa es legal. Ese es ahora, el punto. El segundo, se paga un espejo de agua. ¿Para qué se paga si no sirve el agua?
Bien, ahora, vos me podés decir si alguno de los clubes que están en el Puerto Olivo son dueños de sus tierras.
Sí, el Diego Club Olivos es dueño de sus tierras en gran parte, en gran proporción.
Pero también parte de ese club está en el agua, por supuesto.
Y tiene la parte que tiene parte de agua, por supuesto. Sí, tiene una superficie asignada ya que está perfectamente ya delimitado el porcentaje que tiene cada institución.
Bien. Entonces, para resumir un poco todo este tema y en algún momento buscar alguna aclaración por algún lugar, a lo mejor con más incidencia política, que lo podríamos llegar a lograr, resumo. ¿Aguas servidas no van a ir, Hernán?
Yo diría que ya está resuelto desde el punto de vista del control de las plantas purificadoras de la municipalidad. Si ese control se hace, no sé. Podríamos recibir nueva información.
Bien. Dragado, para que deje de ser una palangana o una pileta, como dice el lobo. El dragado, ¿está pagado, se pagó y hay que hacerlo o hay que volver a pagarlo? Mira eso, fíjate.
Para tener un puerto hay que tenerlo operativo, digamos. Entonces, exacto. Si no tengo un puerto, lo cierro y listo. Ese sería el punto. O sea, no hay ninguna intención de que el puerto no deje de ser el puerto, y el puerto debe ser un puerto que sirva para lo que es, y por eso también se paga el canon de uso de espejo. El espejo tiene que ser apto. Entonces, después la discusión puede ser en cómo se hace, con qué duración, si se instala una draga permanente, si no se instala una draga permanente, cuánto hay que sacar, dónde hay que llenar el refulado, dónde hay que tirarlo. Es decir, esas cosas sí son interesantes para debatir por ahí, pero creo que estamos poniendo el carro delante del caballo.
Bueno, entonces, pobre caballo, lo vamos a dejar en paz y vamos a tener más información de esto porque es dinámico y según la información oficial que yo tengo, el puerto se estaría dragando en breve. Vamos a seguirlo esto, vamos ojalá. A ver si es cierto y después vamos a tratar de conseguir el apoyo de más gente para que nos ilustre sobre cómo sigue este tema. Gracias, Hernán, y bueno, seguiremos en contacto con todo este tema. Lucho, ¿tenemos meteorología para el fin de semana? Ahí está. Muy bien. Tenemos que hablar algo de nuestro amigo Saldívar, Lucho, por favor, no te olvides. Bueno, mañana, Cali, ¿me lo lees, por favor, que vos sabés leer?
Dice que obviamente hay un descenso bastante importante de la temperatura, 10 grados mañana, para ir a buscar la regata. Dice acá moderado del sur, me parece que ya está cambiando, a la tarde viento moderado del sur, lindo para volver si se cumple, buen Ajá. tiempo, parcial nublado a la noche, fresco, frío, y moderado del sudeste. Y el domingo nos espera una mínima, que yo creo que acá en el suburbio va a ser un poquito más bajo que esto, que se estima en 5 grados, buen tiempo, frío, fresco, viento leve del sur, y bueno, a la tarde 14 grados y a la noche 9 grados. Cambió la masa de aire, así que bueno, estamos ante unas nuevas circunstancias, pero vuelvo a repetir lo que el informe oficial del Servicio Meteorológico, que vamos a tener una temporada de lluvias. Va a ser constante.
Una temporada de lluvia, exactamente. Lucho, contame, ¿qué pasó con Fabián que hoy no vino? ¿En qué está? Y también tenemos una noticia que referente a los lásers. ¿Nos podés decir de qué se trata?
Sí, voy con dos cortitas porque ya casi estamos sin tiempo. Pero una es, casi, gracias a nuestro amigo Juan Francisco, ¿sí?, tenemos los calcos para entregar en los mini que van a salir en Dordogne, en Francia. ¿Sí? Capaz, con un poco de suerte y viento a favor, llegamos para la Fastnet. Pero si no, vamos a estar en la Mini Transat. Así que no lo pueden creer, ¿no? No lo pueden creer. Sobre nuestro amigo Saldívar, les quería comentar que nos está dando información también del clima. Vamos a ir teniendo algunos informes, no en el sentido del clima, temperatura y esto que siempre nos pasa a Lucas Benítez, sino más en informes por ahí de cambio climático, de algunas tormentas específicas, de algunas condiciones particulares, ¿sí? Les recomiendo muchísimo para los que tenemos alguna deformación que nos encanta la meteorología, en general todos los navegantes a vela, ¿sí?, que entren a la página meteorred.com.ar, ¿sí?, que la verdad que información bastante interesante.
No solo de meteorología, sino también cambio climático.
Claro, hay un poco de información que viene aparejada con el tema de la meteo y está muy interesante. Claro. Y después me estabas diciendo sobre el tema de Ilka, ¿sí? A ver, los láser, a partir de la semana que viene vamos a empezar a hacer unos pequeños informes para irnos teniendo en tema y llegar a el 2024, enero del 2024, en el que el campeonato mundial va a estar corriéndose en Mar del Plata. ¿Okay? Así que les voy anticipando un poquito que vamos a tener algunos invitados especiales, algunos informes, como para que nos vayan dando información de primera mano y con la calidad que todos los oyentes quieren sobre cosas generales, parte técnica, un poco de todo.
¿Sabés qué? Principalmente, Lucho, esto de Ilka y los láser homologados y los no homologados, digamos que hay mucha confusión. Entonces, con Willy Suárez nos va a ilustrar un poquito cómo está la cosa, cómo están fabricándose en este momento los láser en el país, homologados también, que antes no existía, antes había que comprarlos. Todo ese tema va a estar desarrollado durante el resto del año para llegar después al gran campeonato en Mar del Plata mundial, que vamos a ver la cantidad de lo que va a ser esas largadas, ¿no? Va a estar lindo para tomarse unos días en enero en Mar del Plata, ¿no, Dani? Y estar ahí largando, si es posible, o con alguna embarcación viéndolo desde el agua.
Desde las barrancas, ahí donde está Manu, ¿cómo es? El de los
Manolo.
Se ve perfecta la regata desde ahí.
Claro que sí. Así que bueno, señores, nos queda mucha información. Le agradecemos a toda la gente que nos está escuchando en este momento por estar ahí. Recuerden que en breve vamos a cumplir 10 años, vamos a tener algunas sorpresitas. Les vamos a querer vender un vino, me parece, ¿no? Un vino y tenemos. Ahí te mandé una. Si podés ponerla, porque yo ni bien terminemos me tengo que ir porque tengo que atender a ese individuo que te mandé la foto, lo tengo que terminar de cachetear y con eso vamos a tratar de llegar a cumplir los 10 años con la compañía de todos ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Cali. Gracias, Dani. Un abrazo grande, como siempre. Un abrazo. Hernán, Lobo.
Gracias.
Bueno, desde acá, desde Radionauta, quisiera desearle buenos vientos a la fragata
Radionauta y a toda su tripulación. Miren a dónde voy. Ya lo tengo. Está acá a 10 metros mío. Señores, como siempre, gracias Lucho y nos vemos en el agua. Gracias, gran fin de semana. Hasta el viernes.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto. Por mail
a loboyanelli@chartersnauticos.com.